quiero a ver si tengo suerte saquear la lotería o no. Acá está el estrato y vamos a bichar. A ver. El 3. Yo tengo el 3. El estrato, el 3. Tengo el 4. Acá dice el 4. Perfecto. Yo tengo el 7. Acá dice el 7. Tengo el 5. Acá también dice el 5. Tengo el 8. Acá también dice el 8. ¡Qué babayá! Otra vez empaté. Nunca tengo suerte para mí. Vamos a caminar.
Tengo mala suerte.
¿Eh? ¿Te
llamaste? Así lo que estaba andando buscando. Tengo mala suerte en la lotería en todo, pero necesito un enchufe.
Macho hembra.
¿Eh?
Macho hembra.
Bueno, lo necesito para hacer un contacto, no para que tenga familia, ¿no? Pero si usted tiene algo, yo, a mí me gustaría para... Es porque... Sí, le voy a hacer allá, lo voy a poner ahí con en la planta. Voy a poner el enchufe y voy a hacer todo.
¿Para qué la planta?
Para tener contacto con la naturaleza.
Tengo una sorpresa.
¿Qué?
Mira lo que traje, monedita.
Se va a pesar porque ya está arreglada la balanza.
Con mis propias monedas, voy a decir. Téngame donde estaba. La mente también porque estos son frágiles, a ver. Ahora tiene que darme resultado la dieta. Ningún resultado me dio.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
No, no me da ningún resultado. Es la dieta de la luna, que cuando hay luna no se come.
Lo que pasa es que usted contó la
vida. Pero por las dudas, algún gramito.
No, yo. Tiene moneditas, ¿no?
Acá tengo otra monedita.
Tiene moneditas.
Por los próximos minutos vamos a realizar un viaje, se los proponemos que nos acompañen, al ADN del humor uruguayo de la mano de Eduardo D'Angelo. El artista de las mil voces estrenó el pasado fin de semana Con ellos en el recuerdo, un espectáculo integrado por 30 sketch escogidos entre los programas en los cuales participó, como Telecataplum, Jaujarana, Humor, Poco Mi Color, Hiperhumor y De Calegrón. Para conocer la obra y retomar la peripecia de este artista a lo largo de 55 años de carrera, es que lo recibimos esta mañana aquí en Perspectiva. Eduardo, buenos días, gracias por acompañarnos.
No, al contrario, gracias a ustedes que me supieron esperar, que me atrasé un poco, pero pues tranquilo, en fin, estamos tranquilo. Acá. Bueno, te voy a decir que este espectáculo, Con ellos en el recuerdo, surgió un poco. Yo soy coleccionista nato de películas y de videos, y sobre todo aquellos programas que, bueno, que yo muchas veces he protagonizado y también he creado, ¿no? Junto a todos mis compañeros, esos grandes cómicos, muchos de ellos ya no están, pero que siguen en el recuerdo del público, de la gente, porque además con esos personajes que impactaron, te estoy recordando, Toto Paniagua, Bebelo, Agripita, qué sé yo, Murmullo, el Murmullo que estaba ahí recién, o en fin. Entonces, de vez en cuando, yo en casa hago una reunión y nos juntamos, amigos de mi misma generación, y empezamos a recordar, bueno, nuestra juventud, nuestros tiempos, y paso de estos videos. Y aquello de ahí surgió la idea, y dice, ¿por qué no mostrás esto que tenés? Porque esto en los canales no están, se lo han borrado, porque siempre que necesitaban la cinta, qué sé yo. Y bueno, y ahí tenés razón. Entonces, como yo estoy cumpliendo 55 años de actividad en esto, haciéndole cosquilla al público en todos los escenarios, decidí armar este espectáculo. Y ahí fue donde, por supuesto, armé, y la verdad que es impactante. El otro día, cuando estrenamos esto en el Teatro Estela de Italia, fue brutal. La gente, bueno, cuando te aplaude de pie es por algo importante, ¿no? Y creo que además va a despertar no solamente esa nostalgia, que no es solo mirar atrás, al contrario, la nostalgia es algo que brilla sobre todo en la memoria cuando las cosas son lindas. Y acá, justamente, muestro, sobre todo, bueno, los veteranos vuelven a vivir una época, y los jóvenes descubren por qué ese fenómeno de estos muchachos uruguayos que fue Hiperhumor, Con mi color, de Telecataplum, qué sé yo, que quedamos con una especie de como ese patrimonio histórico cómico nacional.
¿Y cómo es la estructura del espectáculo, Eduardo?
Bueno, muy simple, simplemente como es lo que yo te cuento, como si estuviéramos en el living de casa. Ajá. Yo tengo una pantalla gigante, por supuesto, estoy sentado, y ahí converso, y entonces empezamos a recordar cómo me inicié yo en esto, en realidad soy yo que participo con todos ellos, cómo los fui conociendo, cómo nos fuimos conociendo con grandes figuras, porque ahí aparecen figuras importantes. Empiezo con mi amor por la radio, que yo aquí mismo en Espectador, recién le contaba que vi una foto ahí de la Gaceta Sideral, un programa histórico, cómico, hecho por Peloduro, pero además con un elenco que trabajé con ellos, fueron compañeros, Dante Ortiz, Luis Guarnerio, qué sé yo, Julia Moretti. Y yo de chico escuchaba la radio a muerte, era cuando la radio reunía a la familia ante la televisión. Me escuchaba todos los programas cómicos, y de ahí quería yo ser cómico. Después iba al cine y iba a ver a... Bueno, mi primer artista que vi fue a Danny Kaye, que me contagió esa algarabía que él presentaba en la pantalla, y automáticamente me enseñó que no se puede estar equivocado en la vida cuando se le da a la gente la oportunidad de reír y ser feliz. Y de ahí, bueno, después empecé a ver, bueno, descubrí a todos los cómicos, a Sandrine, a Laurel y Hardy, y ellos me enseñaron, viste, te enseñan a soñar, y ahí, bueno, seguí toda esta historia, y hoy, la verdad, siento que aprendí la lección con estos señores en esta escuela de la risa.
Y de los personajes, esto, por ejemplo, Murmullo ayer, cuando hablamos, te diría que hasta los más jóvenes, los que tienen en torno a los 20 años aquí en la radio, de alguna manera u otra, lo tenían muy claro. Pero yo, por ejemplo, ayer, recordando, les decía a algunos de los compañeros, a mí es un personaje que me divertía muchísimo, que hacía como una especie de James Bond. Hacía como una
ese era el agente secreto que yo hacía James Bond, donde venía a ver Hugo Carámbula, que venía a ser el chacal, que me quería matar. Y eso, ahí pasamos.
Era genial.
Eso pasó unos capítulos, que una especie de yo la idea se me ocurrió viendo El Correcamino, por ejemplo, claro, ¿viste?
El juego era ese.
El asesino te quiere matar y le pasan todas las torpezas más increíbles. Y bueno, ese es uno de los que mostramos también en la pantalla, y que la verdad es muy divertido ver que yo qué sé, viene Berugo, me está esperando con un cuchillo detrás de la puerta, yo abro la puerta de golpe, ya lo reventé contra el coso, y después él viene, me va a matar, y yo me cuelgo el sombrero, hola chica, porque tengo mis chicas esperándome, y ya le cuelgo el sombrero en el puñal que queda clavado y el tipo no me puede matar. Bueno, esos tipos de secuencias son como Murmullo, por ejemplo, que toda la vida me encantó hacer los personajes taraditos tipo... bueno, un poco empezamos a inspirarnos en Sandrine y en el Felipe, como también en Jerry Lewis, ¿no? Y bueno, todo eso lo estamos viendo en la pantalla. Cuando Murmullo se acercaba a un cuadro de una chica que estaba Yuyito González con aquello... ¿Cómo andás del rollo? Que me decía ella, porque esa foto es clásica de... De la propaganda que hay en las farmacias cuando te mostraban, bueno, no quiero decir como el sello de la casa de fotografía. Y yo con ella hablaba, y ella me respondía. Y después venía Spalter, que era el farmacéutico, ¿qué estás haciendo? ¿Estás hablando? Y cuando hablaba a la foto se convertía en foto. Y entonces ahí pasaban cosas muy, muy, muy divertidas. Y nos divertíamos a muerte todos haciendo ese tipo de programas, ¿no?
Claro, para quienes no tenemos ese talento creativo, siempre surgen algunas interrogantes, ¿no? ¿Cómo surgían los personajes? Recién contaste el correcamino que te hizo...
Y los personajes te surgen de ahí, viendo también en la calle, pues los personajes están, ahí están, hay muchos personajes. Los tiempos van cambiando, el humor también fue cambiando. Pero yo seguí un poco también la línea cinematográfica. Yo ya veía al Gordo y el Flaco, a los hermanos Marx, y hay cosas que han quedado. Por ejemplo, por decirte que yo presento, incluso en la pantalla gigante, uno de los gags que más me encantó siempre, los hermanos Marx, es aquel que Harpo está parado, pega con la mano como sosteniendo una pared, que viene un policía y dice, ¿qué hace ahí? ¿Qué está? ¿Qué está sosteniendo la pared? Él le dice, sí, porque era mudo, no hablaba, y dice, vení para acá, sáquese, cae toda la pared del edificio. Esos gags visuales, porque esos se olvidaron en la televisión, se olvidó, porque hoy estamos haciendo más que nada radio televisada, es decir, pero el gag visual es bárbaro, ese gag que hacían, bueno, fenómenos del cine mudo, como después llegamos en la década que empezó Telecatapluna, ya por el año 63, 62, ahí estaban los fenómenos como Jack Tati, como, bueno, no sé, había tipos que eran genios, que lo visual es todo, y a mí siempre me encantó el gag visual, y el equipo de Telecataplum, el de Hiperhumor, el de Jaujarana, qué sé yo, éramos todos unos fenómenos, porque además éramos gag men, tipos que creamos un gag. De repente estábamos ensayando, podíamos una taza de café arriba de una mesa y sobre el café ese inventábamos chistes. Así que ya te digo, los personajes nacen así. Bueno, que te acordás de repente, ay, me acuerdo que yo vi una película donde tal cosa, y bueno, se puede hacer, vamos a adaptarlo, y lo hacíamos. Y bueno, han pasado tantos personajes, tanta historia tenemos de haber recorrido en los canales.
Eduardo, ¿y cómo es crear en equipo cuando uno tiene que crear el gag o el personaje y tiene que jugar con la sensibilidad del otro, con los miedos del otro? Hay una historia que es muy conocida, que es, por ejemplo, la Rivarola, que era una cosa espectacular. Bueno, a Spalter no le gustaba participar de eso.
Exactamente.
Y Marieta era como... el personaje por su sordera.
Bueno, tanto es así que Marieta Omar, Espalterzi, ¿a quién no le gustaba vestirse de mujer? Cuando, justamente, yo aprendía que el hombre vestido de mujer, no digamos el travesti, el hombre vestido de mujer siempre da resultado, siempre es pegada. Y tanto es así que nosotros nos vestíamos, nos poníamos esos trajes antiguos de las Rivarolas, que eran nuestras tías, nuestras madres, porque la veíamos, aquella que estaba escuchando el episodio y al lado estaba, mientras estaba bordando, se ponían nerviosas siguiendo el momento culminante que venía el bandido y la trataba mal a la madre o a la tía, lo que sea. Y esta de esas que maldita, yo te juro, si lo veo, agarro esta aguja que tengo acá, que estoy cosiendo, se la clavaría en los ojos, yo qué sé, que es muy común. Y bueno, hicimos la Rivarola, y además nosotros estábamos vestidos con unas polleras largas, pero debajo teníamos los pantalones. No se sacaba el pantalón, es parcial. Pero la Rivarola fueron, bueno, sigue, y la gente le espera. Y yo lo tengo acá en el final del espectáculo porque es como una sorpresa. Es brutal, donde ese sketch aparece China Zorrilla y con ella hacemos una secuencia que hay que verla, por ejemplo, China Zorrilla tocando el piano a seis manos, porque se junta con ella, se junta. Frade, por supuesto, que es como la sobrinita, una gordita que tocaba el piano, y está Almada, que era el otro, también que jamás sabía tocar el piano, y tocan ahí un tema, es bestial. Y la gente, te digo, acá delira. Pero hay miles de cosas, como teníamos la Samantha, que era, primero teníamos un negrito, era Barbá, después tuvimos a Flaco Vivas, pero esa que la sirvienta se les mamaba, qué sé yo, y pasan cosas, qué sé yo, le daba de tomar al loro, le daba de tomar caña, y el loro se emborrachaba, y pasaban cosas, ¿no? Pero todo eso lo van a ver ustedes por única vez, digo por única vez, porque no esos tapes no están en los canales. Hay cosas guardadas, pero no guardaron lo mejor. Es como a mí cuando me hablan, por ejemplo, yo soy fanático de Sandrini, ya te digo, pero el Sandrini hasta La Casa Grande. Después el Sandrini que hizo todas esas películas con el Palito Ortega y el Profesor Tiramón, no, nefasto. A mí nada más que el Sandrini joven que hacía el Felipe clásico. Como te digo también Jerry Lewis, cuando hacía el dúo con Dean Martin, yo me moría con él. El tiempo pasa, yo por ejemplo ahora sí estoy con más kilos, con canoso y todo lo demás. Pero bueno, para todos nos pasa el tiempo y nos llegan los kilos, pero no importa. Igual tenemos siempre ganas, tenemos la juventud en el cerebro y seguimos haciendo reír.
Me hacía mucha gracia cuando hablabas en inglés, por ejemplo. Tenés una relación con el inglés buenísima. Bueno, bastante, terminaste
filmando una película con Daniel Day-Lewis, que ahora está de moda, volvió a ser el tipo más taquillero en este momento en Hollywood con su película Nine, creo.
Con Nine, sí, con la última.
Y sangriento también.
Es verdad.
Y entonces yo, justamente, cuando me llamó Carlos Sorín, el famoso director argentino de la película El Rey y otras películas más, y bueno, me dijo, mira, te he elegido porque yo quiero, vamos a filmar acá una coproducción con Estados Unidos, y ahí salía con protagonista, va a ser Daniel Day-Lewis, un actor que está ascendiendo, que al año siguiente, Daniel Day-Lewis ganó por El Hombre Pie Izquierdo, se ganó un Oscar.
Claro, claro.
Y digo, bueno, está, sí, empezaban dos días de filmación, mi sueño era siempre trabajar en el cine, pero pocas películas pude hacer. Pero bueno, está, como digo, a grabar Hiperhumor a Buenos Aires, y tenía dos días. Y bueno, entonces, pues así acepto. Y ahí fue cuando me trajeron un libreto. Me dice, vos haces el gerente porque es un personaje, una petrolera, y viene Daniel Dude, que viene a Estados Unidos, era un dentista, no sé qué pito era. Leíste el argumento, no te lo contaba mucho. Pero agarro el libreto y digo, perdón, ¿qué papel le hago yo? El gerente, ahí está, gerente. Y digo, pero esto está escrito en inglés. Y lógico, porque la película es una copia, es una coproducción con Estados Unidos. Sí, pero yo no sé inglés. ¿Cómo que no sabes inglés? No puedo creerlo. Claro. Si yo te veo en televisión hablar el inglés. ¡Ah, sí! Yo hago que hablo, tengo el camelo, eso que decir cualquier cosa, como por ejemplo con Espalter, hablamos, él habla en ruso y yo hablo en cosa.
Qué gracioso,
que fíjate vos que en aquella época, en el año 63, nosotros hacíamos un sketch que era, Espalter era el delegado ruso, yo era el delegado americano, nosotros hablábamos y discutíamos, why far carry your lie, y Espalter decía, y nos poníamos a discutir, y discutíamos como estuvieron siempre discutiendo los rusos y los americanos, y después aparecía Almada chiquito, como un chinito, decía, americano pelea, ruso pelea, déjelo, chinito crece. Y fíjate, se ha crecido la China. ¿Cómo está pasando?
Que
nos adelantamos al tiempo. Y al final le digo a Sorín, mira, yo esto no lo puedo. No, yo quiero que lo haga de alguna forma, hacelo. Y bueno, me tuve que aprender la letra tipo canción por fonética. Y te digo, me costó un trabajo, pero me dio el gusto trabajar con Daniel Day-Lewis, que además es un actorazo y simplemente es un gran tipo. porque ahí voy a ver cómo se compenetraban sus personajes. Y yo le hacía imitaciones, venía Solín, dice, a ver, imita, hablarle como Gary Cooper, hablarle como Marlon Brando, hablarle como, yo qué sé, Stallone. Y venía, le hacía, y se moría la risa porque él no entendía lo que yo decía, pero dice, pero es que increíble. Y tanto es así que te das cuenta que las oportunidades llegan. Él mismo dijo, vos tenés que ir a Estados Unidos, allá habla, mirá, te podemos presentar una figura. Y claro, pero no saber inglés, viste, me complica. Y además teníamos los contratos nosotros, bueno, en esa época, qué sé yo, los canales te contrataban un año, viste. Y entonces tenías que estar no solamente acá en Montevideo, sino en Buenos Aires y también en Chile.
En perspectiva.
Seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Eduardo D'Angelo. Con Santiago nos hemos reído muchísimo al aire y fuera de él. Estamos hablando, entre otras cosas, de Con ellos en el recuerdo, este espectáculo que Eduardo estrenó este pasado fin de semana en el Teatro Estela. Eduardo, ¿y qué va? ¿Qué días?
Va a ir los sábados a las 21 horas y los domingos a las 18:30. Luego, esto sigue, bueno, va a seguir después. Un estreno que es el peor momento para estrenar un espectáculo, que es la Semana Santa, Semana de Turismo, en fin, toda esta Semana Criolla, porque viste que a partir del viernes acá se va hasta el perro.
No queda nadie.
Pero bueno, vamos a lucharla, y aquellos que se quedan, y sobre todo aquellos que vienen al interior, tienen la oportunidad de volver a ver toda una época hermosa, los años dorados de la comicidad. Y con este espectáculo estamos ahí, después estaremos todo el mes de abril.
¿Cuánto dura?
Bueno, ayer una discusión justo, porque claro, yo me embalo, yo meto cosas, qué sé yo, y mientras también hablo, que voy hablando a toda velocidad, pero estaban 2:15. Entonces, justamente con los productores, hablé, oh, me llevalo a 1:45. Yo no puedo hacer 1:45, perdóname. Acá hay una historia, porque yo cuento no solamente la historia que tiene que ver D'Angelo con todos los espectáculos que han dado, sino también que me gusta mostrar para que incluso la nueva generación sepa cómo se hacía ese humor, contando los entretelones, de qué forma viajábamos, el avión que veníamos, que memorizábamos, que había que hacer, qué sé yo, los sketches súper rápidos, que grabábamos de repente. Una vez estuvimos grabando 24 horas un programa. Empezamos a grabar, me acuerdo, a las 8 de la mañana y terminamos a las 8 del otro día, que cuando hacíamos el último número, que fue una grabación que hacíamos todos, representábamos, en fin, figuras, yo qué sé, políticas, qué sé yo, uno estaba vestido de árabe, y salimos rajando y tomamos el avión todo disfrazado, una cosa de loco.
¿Cuántos aviones llegaban a tomar en la semana, Eduardo?
Eran casi dos veces por semana, porque aparte de actuar, veníamos acá, hacíamos las cosas en Montevideo, pero también de repente teníamos compromisos para ir al interior por convenciones, por espectáculos que hacíamos los sábados y domingos. Y también estaban las otras que íbamos a Chile. Y en Chile fuimos durante mucho tiempo. Ahora, los chilenos nos conocen como Jaujarana. Vos le decís Telecataplún y Perhumor de Calegrón, no saben qué es. Pero le decís Jaujarana. Los Jaujarana, pero por favor, los Jaujarana son una cosa bárbara. Que es lo que, el tono, porque también ese era el otro problema, los tonos. Porque llegamos allá a Chile y bueno, es qué sé yo, ellos tienen una forma muy especial. Tú sabes que estás hablando acá conmigo, hablan bajo. Y veníamos nosotros acostumbrados, viste, acá, a los gritos nuestros. ¿Sí? Y bueno, yo vengo caminando, corriendo, y el tipo se quedaba, pará, tenés que adaptarte al tono. Entonces hablábamos más lento, pero se nos iba de la mano el personaje. Al final se acostumbraron al estilo nuestro, ¿no?
Está bueno. Claro. También, como decías anteriormente, te destacaste bastante en el tema de las imitaciones, como por ejemplo, muy recordada la de Sanguinetti.
Ah, bueno, eso sí, eso fue un par, se me ocurrió un día una idea, porque empezamos todos a hacer, cuando la época de política, por supuesto.
La familia Rodelú. Por
ejemplo. La familia Rodelú, que fue un hallazgo, sí, indudablemente fue un hallazgo, que además, bueno, ahí en este caso, también llamábamos a Cuque Esclavo, que tenía él esa facilidad para escribir sobre todo por política, y yo largaba las ideas, le decía, mira, a veces me ocurre como una comedia, tal, pero después fue que yo un día me puse una ceja, estaba maquillando, me tiré el pelo para atrás, y digo, la mierda, estoy parecido, digo, ¿qué? Pero de repente, Freda haciendo Sereñe era Sereñe.
Increíble.
Pero
increíble.
Freda componía los tipos fantásticos. Sí. Y estaba Lense, que era Arana, y qué sé yo. Frade se puso una peluca, se puso unos lentes redondos, y era la doctora Larreta. Entonces dijo, vamos a hacer los prototipos de los personajes políticos, y salió la idea de hacer la familia Rodelú, donde nos metíamos con la política, pero sin llegar nunca hemos, ¿cómo te voy a explicar? Porque a veces yo veo caso de Tinelli, que hizo últimamente esto también.
El gran cuñado.
Sí, pero te metes de poco, ¿cómo te voy a explicar? Entras a criticar. Pues a mí no me gusta, por ejemplo, ese humor grosero, no. Siempre mantuvimos la línea que venimos haciendo de la época del Cataplum, una línea directa, popular, que vaya al pueblo, pero sin llegar al golpe bajo, que eso es muy común hacer. La grosería es muy común salir. Y bueno, los políticos estaban todos contentos que hiciéramos, lo hiciéramos en el canal, digo, en el canal, en los programas, ¿no? Y fíjate que duró. Yo creo que cuando terminó que Sanguinetti, el primer periodo, o segundo periodo, no me acuerdo, y volvimos a hacer, y, no, síganlo. Y bueno, sí, que uno de los hallazgos fue la famosa cocina donde se destapaban las ollas, y que con una canción, con un tema, se decía de todo unas verdades que realmente a veces, ah, las flautas, ¿qué dijiste ahí?
Claro. Eduardo, cuando hablas de ese archivo que has mantenido, ese archivo, sí, que es único en Uruguay y demás, tengo un montón de oyentes que me preguntan lo mismo por dos cosas del archivo. Uno es, si no has pensado en algún momento armar alguna especie de edición en sustento digital, DVD de esto. Y lo otro es, si no has pensado en armar un programa de televisión, aunque sea un ciclo no muy largo, contando estas cosas.
Mirá,
y mostrando estas cosas.
Sí, yo tenía ganas de contar. Es más, esta idea, si tú la ves, che, pero esto es para hacer un programa. Dejate embromar. Claro. Mostrar todo esto. Pues yo he hecho, por ejemplo, durante... Se está dando incluso recorriendo por ahí el mundo, en el canal, cuando era este Space, y cuando recién empezaron los cables,
sí,
yo hice dos ciclos. Había un canal Júpiter,
sí, me acuerdo,
donde el productor del canal era también, fue representante, no, fue productor, director de nuestros programas de Comicolor, por ejemplo, que era Carmelo Santiago, que empezó como asistente nuestro en la época del año 63 y después terminó ejecutivo. Un día me llama y dice, che, vos que tenés, es lo mismo que tú me haces la pregunta, ¿qué se te ocurre hacer con películas? Y yo hice dos programas. Uno se llamó Comicosas, donde yo rescataba todo el humor de todos los cómicos del mundo, y filmé más o menos unos, sí, casi 35 programas, que se están dando por ahí. Y después hice otro que se llamaba Concierto Cine, donde yo contaba esas cosas. A mí me encanta, bueno, aparte de revolver libros y cosas, biografías, también cosas del cine, de cosas, por ejemplo, te cuento rápidamente una anécdota. Fíjate, Casablanca, la gran película de Warner Brothers, que fue protagonizada por nada menos que Humphrey Bogart, que era, siempre hacía de pistolero en la cosa, que fue Ingrid Bergman que pidió que Humphrey Bogart fuera su galán. En realidad iba a ser Ronald Reagan, pero Ronald Reagan en esa época estaba en la época de guerra y él, no sé, era piloto, no sé, que no podía hacerlo. Y le dirigieron a Humphrey Bogart. Y Humphrey Bogart se parecía pistolero, incluso Jack Warner decía, ¿cómo va a ser este siempre pistolero? La gente no lo va a aceptar como galán. Sin embargo, lo que es la historia, fíjate, con el tiempo, después, Humphrey Bogart con Casablanca se hizo famoso. Y Ronald Reagan, sin haber filmado a Casablanca, llegó a la Casablanca. Esas cosas que da el misterio del mundo del cine, ¿no?
Está bueno. La última de mi parte, por lo menos. ¿Qué te hace reír hoy de la televisión de Río de la Plata?
La verdad, nada.
Nada.
Lamentablemente.
Pero nada, ni un minuto, nada, ni un segundo.
Lamentablemente, yo lo que veo es nefastos. Me voy, justamente, tengo cable y me voy a ver el canal de cine clásico o cine retro y lo que sea. Pero no hay nada. Primeramente, no se hacen programas cómicos. No vemos ningún programa cómico. Hay una nueva generación que tiene ganas de hacer cosas, pero no se le da la oportunidad. ¿Y por qué no se le da la oportunidad? Eso habría que preguntarle a los que justamente carburan la tira de la semana y que no sé, no te llaman. Porque además yo creo que en esto también tienen que trabajar, no solamente los jóvenes que tienen ganas y tienen, como cuando yo empecé también en Tecatapurón y todos mis compañeros, pero también tienen que estar veteranos atrás, que está, es como pasa en el cine. Viste que en el cine tampoco, vos, que vamos a ver una película cómica, ¿de quién? ¿Qué cómico hay ahora? Decimos, nombrame un nombre.
Es difícil.
¿Eh? Viste que no hay un cómico. Antes decía, sí, voy a ver la película de Jerry Lewis, voy, sí, a ver, claro, la película de Bob Costello, voy a ver la película de Bob Hope, voy a ver... Pero ahora, no. De repente, sí, hay comediantes, hay una cantidad, pero es una comedia, es diferente. Sí. Pero la cómica, bueno, lo último que apareció cómico en televisión fue Mr. Bean, que era un actor, muy buen actor, incluso dramático, que empezó a ser un personaje. Pero después no. Y en estos momentos a mí me pregunta, ¿qué ves, qué programa cómico ves en la televisión? Tanto aquí, o en Buenos Aires, o en Chile. Y yo te digo, ninguno.
¿Y ves algún cómico americano, digo, de los jóvenes, Eduardo, que cuando lo ves en cine decís, está este loco?
Sí, ahí estuvo este, ¿cómo es que era? Aquel que hacía retonto, retonto, ¿cómo era este? Jim Carrey.
Jim Carrey.
Incluso Eddie Murphy, por ejemplo, que a mí me encantó en la primera película, la segunda película, después se fue, se puso de galán, negro, hizo cosas, no tiene nada que ver. Y de, ay, sí, está, por supuesto, este, ahora yo estoy parecido, como es canoso, como este... este buen actor también, Steve Martin, claro. Pero este, pero comediante, pero cómico,
sí,
cómico.
Sí, sí, son comediantes, es diferente.
Ese tipo que es cómico.
Sí, sí.
Es como si estaba el Cantinflas, estaba el Sandini, estaba, eran cómicos. Y bueno, en Buenos Aires el último fue, qué sé yo, Olmedo. Nosotros mismos en el equipo, indudablemente cómicos, cómicos, sí, éramos cómicos. Había, por ejemplo, bueno, Espalter venía, ponía la cara y nos mataba a todos. Este, Almada sí era comediante, porque te representaba varios personajes. Yo era bueno clásico haciendo, inventando gags, yo qué sé, y después las mis imitaciones, que mis imitaciones nacieron porque yo de chico iba al cine y veía las películas y bueno, que ahí lo cuento y muestro una cosa increíble, que es este, yo sabía que yo quería tener siempre un proyector de cine, darme las películas en casa, ¿no? Como se vendían autos, había 16 milímetros, vendía Cufe o filmes, vendían esas. Y en casa, claro, éramos pobres y costaba mucho dinero. Hoy te compras una casetera, ¿viste? O no sé, y se me hizo acordar aquel gallego y dice el otro, ¿sabes que me compró una casetera? ¿Y dónde sacaste plata? Ah, vendí el televisor. Bueno, pero yo entonces, yo me acuerdo, que me hice, ¿cómo que se llama? En una caja de cartón, le hice un agujero en el medio, puse dos alambres y por ahí deslizaba una película. Y esa película era que yo le hacía en papel higiénico, el rollo de papel higiénico me servía, sí. Y con pinturita grasa lo hacía cuadro por cuadro. Después yo me escondía detrás de la caja y te iba haciendo las voces y así. Y esto lo muestro acá en este espectáculo, porque además los muchachos que hacen ese programa La Mano que Mira, que es muy bueno, este, me hicieron un collage con esas películas que yo todavía conservo en papel higiénico. Y la verdad que es increíble ver ese material. Digo, pero esto voy a hacer un negocio con esto, voy a vender estas películas. Bueno, pero ya te digo, programas, se podrían hacer muchos programas, pero no sé, eso depende del gerente de programación que decida sí o no.
Eduardo, gracias por haber compartido este rato con nosotros.
Bueno, no, gracias a ustedes y la verdad que los espero a todos y esto en serio, se los digo, así de todo corazón. Acá estamos festejando estos 55 años en el humor, en el Teatro Estela y los obligo, así como decir, a todos aquellos que nos vieron, que a veces me paran en la calle, dicen, ay, qué lástima, ¿por qué no se hacen aquellos programas? ¿Por qué no están estos? Bueno, acá tienen la oportunidad de verlo y además creo que soy de los últimos que va quedando como testigo, y que vivió toda esa época hermosa de la comicidad.
Gracias, Eduardo.
No, gracias a ustedes.